Madura estaba la noche, maduro el amor de Dios, maduro nuestro pecado que tanto amor exigió, madura tanta promesa que prometió salvación, maduro el bendito vientre virginal que eligió Dios. Por eso en la humilde noche de la ciudad de David, del modo menos pensado, con llanto de chiquilín, llegó al mundo el esperado, nació el Mesías al fin. Llegó de una vez por todas el que debía venir.
Flor de mi cielo, mi lucerito azul, en la noche del mundo, pimpolito de luz. Ni bien llegaste, cantó el tiquirí.
Y el pasado 16 de agosto, el padre Julián Jerónimo Cini falleció a los 80 años de edad tras luchar contra una enfermedad que lo afectaba y después de haber estado internado unos días en el Hospital Vidal de la provincia de Corrientes, de la ciudad de Corrientes. Y queremos hacer un sencillo homenaje. Me parece que si esta noche, si está estrellado seguramente en tu cielo, mirás hacia arriba, vas a encontrar que hay una estrella más, y es la estrella del país Julián, del padre Julián. Queremos hacer un pequeño, un sencillo homenaje y convocamos a algunos amigos del país Julián. Y en primer lugar, a ver, ella nos va a acompañar toda esta hora, hasta las 12, vamos a estar con esto. Todo el litoral de pie, me parece, ¿no? Todo el litoral atento a Radio María. Es Miriam Asuad, cantante chamamecera de Mercedes también. Miriam, ¿cómo estás? Buen día. A ver, Miriam, ¿me escuchás? Me parece que no, ¿no? Vamos a tratar de dialogar con distintos amigos en este espacio, tratar de tomar esa gracia, ese don del padre Julián Cini con su música, con su arte, con su poesía. Vamos a ir dialogando en esta hora con distintos amigos de este sacerdote correntino, nacido allá cerquita de la ciudad de Ituzaingó, en el norte de la provincia de Corrientes.
Decirles y a todos de corazón lo que por boca de su Hijo vino y dijo nuestro Dios: que todos somos hermanos y que es posible la paz, porque Dios se hizo mi hermano, y eso es la Navidad.
más bien parece un cuento de lo que allá sucedió. Una chica y un muchacho, la María y el José, con el niño Dios en brazos en el portal de Belén. Se llamó Dios con nosotros y entre nosotros vivió. Su poder, su dolor y el llanto, el trabajo y del amor. Un hombre de carne y hueso, como ustedes, como yo. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Chico infierno grande, su pueblo de Nazaret, lo vio jugar cuando niño, le oyó predicar después, y decían las comadres y doctores de la ley, ¿de dónde salió tan sabio si es el hijo de José?
Dios con nosotros y entre nosotros vivió. Su poder, el sudor y el llanto, del trabajo y del amor. Un hombre de carne y hueso, como ustedes, como yo.
Me parece que ahora sí estamos ya en comunicación con Miriam Asuad. Miriam, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿me escuchan bien?
Sí, perfecto, Miriam. ¿Sí? Muy buen día. Hola. Para vos. Sí, sí, ¿me escuchás?
Acá en Corrientes, Capital, esperando esta reunión, como le decía a los amigos que me contaban que iban a estar con vos.
Sí, sí, la verdad que queremos, a ver, hacer una juntada, ¿no? Como le gustaba tanto al padre Julián Cini, para recordarlo, ustedes, vos, Miriam, y tantos correntinos, tantos litoraleños, están iniciando un duelo, ¿no? Porque como corresponde para un amigo, un amigazo como el país Julián, pero también queremos recordarlo con su música, con su arte. ¿Quién era Julián? ¿Cómo lo conociste, Miriam?
Bueno, la verdad que esa palabra de duelo, no sé si el dolor de no tenerlo físicamente, pero realmente la despedida fue con música. Yo no pude ir hasta Mercedes por, viste, que estamos viviendo el tema este de la pandemia mundial, sí. Y entonces yo, por no juntarme y reunirme con tantísima gente, que iba a ser imposible no abrazarnos y llorar y demás, y bueno, y cantar como lo hizo Rosita, como hicieron... Bueno, que hizo, estuvo también Francisco, Julio Cáceres y tantos otros, los mercedeños, cuántos cantando. Nosotros lo recordamos así y queremos vivir recordándolo así, con su música y nosotros haciendo lo que sabemos y lo que él nos dejó, que es demasiado. Ojalá podamos poner en práctica durante toda nuestra vida. Me decías que cómo lo conocí, yo creo que desde el bautismo, porque hasta creo que me bautizó. Porque él desde el 63 que fue ya consagrado sacerdote y se fue a Mercedes, yo nací en el año 64, a fines del 64, así que no me acuerdo de él, obviamente, cuando me bautizaba, pero hay fotos y hay cosas. Después, toda la vida, desde mi niñez y adolescencia, participé de sus cosas, de sus misas y de sus charlas, de su catequesis, de su música, y hasta que empecé a los, no sé, 12, 13 años a estar en el coro de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en mi pueblo, donde él era párroco, así que viví tantas cosas y con toda esta gente, ¿no? Cosita, con Francisco, Michel Sherian, con Gringo, con cuantos otros que fueron parte de ese grupo, ¿no? Y estaba junto a él siempre. De hecho, que estuve hasta el miércoles antes de su, el miércoles pasado. Así que estuve con él de la mano, charlando, y el sábado se apagó la velita de Julián, ¿no? Pero la vida. Pero ahí estamos recordándolo con tantas cosas maravillosas. Uy, cuando hablamos con Francisco por WhatsApp, es como que hubiéramos juntos realmente. Es maravilloso. Así que gracias por esta oportunidad de reunirnos.
Mira. Sí, estamos hablando, a ver, yo trato de ubicarme, ¿no? Sin haberlo conocido personalmente a Julián Cini, sí disfrutando de su música, de su poesía, de su arte. Mercedes está bien en el centro de la provincia de Corrientes. Y Corrientes me parece que es una especie de corazón para el NEA, ¿no? Para el litoral argentino, en todo sentido, culturalmente, también desde la fe, tienen a la Virgencita de Itatí, esa devoción tan profunda en el pueblo correntino, tan arraigada, la devoción a la Santísima Cruz, y allí el país, Julián, el que supo embeberse del pueblo de Dios, que era un sacerdote metido con olor a oveja, como dice el Papa Francisco, ¿no? El Papa lo conoció a Julián, y cuando fue Monseñor Adolfo Canesina a Roma, y un poco le preguntó al Papa y le dijo, ¿qué hacer con esto de la devoción a la Cruz Gil, que está tan presente en Mercedes? El Papa le dijo, ¿por qué no vas a esa novena que escribieron el padre Julián, el padre Luis Addis, que tu antecesor también trabajó mucho?
Sí.
Porque esas cosas son raíces que van naciendo y hay que trabajarlas. Él era un pastor completo, además de un gran artista.
Así, bueno, Julián era un ser iluminado, más allá de su sacerdocio, que lo ayudó mucho a vivir tantas cosas, ¿no? Porque él decía con un oído en la gente, y uno en la Biblia y otro en la gente, por todo lo que él escuchaba y gente que bueno, le hablaba desde todos los puntos de su vida, vio tantas cosas que viste, tienen que ver, por ejemplo, con la familia y demás, ¿no? Julián es un tipo iluminado, una persona única, alguien que va a ser irreemplazable, de hecho, que nadie puede ser reemplazable por otro, porque igualmente somos únicos, ¿no? Pero Julián, realmente, lo importante es todo lo que nos dejó. Y el Papa recibió todos sus libros también, claro, en estos últimos tiempos, ya siendo Papa, los últimos de Julián, ¿no? Mucha gente que va allá le acercó. Y lo que tiene que ver con la Cruz Gil, ese es un tema que hay que tomarlo puntualmente y quizás en otro momento, porque hay que aclarar muchas cosas para la gente que de repente por allí está en contra de Antonio Gil, o que dice voy al santuario, y nosotros sabemos que no es un santuario, que el padre Julián nos explicó y sabemos perfectamente que es un lugar de oración, y que era en realidad un lugar de oración, porque hoy está bastante tergiversado ese lugar, por eso ya la mayoría de los mercedeños decidieron ir a orar al cementerio, porque sí, eso se llenó de comercio y otras cosas, ¿no? Pero importante es que estaban haciendo, creo, no sé si está avanzado, eso dirán los amigos que viven aún en Mercedes, como Rosita y Francisco, estaba construyendo una iglesia,
un
nuestra,
templo,
iglesia católica, muy cerca de la Cruz Gil.
Exactamente. Te cuento, Miriam, y le cuento a todos, lo tenemos en comunicación a otro amigo, amigazo, ¿no? De toda la vida del país, Julián, que es Mamerto Menapace, monje benedictino, escritor desde la provincia de Buenos Aires, desde el Monasterio de los Toldos. Mamerto, ¿estás por allí?
Estoy acá, Néstor, con vos y con la persona amiga que está charlando de mi amigazo Julián. Saludos sí, a los dos.
Bueno, gracias. Sí, estamos con Miriam Azuad.
Permitime, sí, por favor, tengo erizada la piel de felicidad de escucharlo. Permitime decirle que gracias por estar, gracias por haber sido tanto con Julián. Lo escuché, lo vi en los escenarios, tengo los libros que Julián en cada ocasión me regalaba de él, como Cantos Rodados, como, bueno, un montón de libros de Mamerto. Gracias, Mamerto, por todo lo que hiciste y lo que haces. Gracias. Porque realmente gracias, es maravilloso. Muy parecido a mi
gracias, querido. Gracias a los dos. Bueno, a ver, ¿para qué me invitaron? Mira, yo vi luz y entré.
Pero muy bien, hacés muy bien, querido Mamerto. Mamerto, vos tenías, ¿no? Porque ya ha tenido su Pascua el padre Julián, el país Julián, una gran amistad. Me parece que compartida también con don Luis Landricina. ¿Cuándo se inició eso? ¿Quién era Julián para vos? ¿Qué es esta amistad compartida también con don Luis?
Bueno, mira, yo dividiría un poco. Lo de Julián es muy anterior. Después con Landricina ya fue un poco posterior, cuando empezamos a trabajar un poco juntos ahí por el año 1990 y algo. Pero con Julián no. Vos sabés que Julián anduvo un tiempo que anduvo medio perseguido, ¿no? Y vino acá y se escondió conmigo durante un mes en el Monasterio de los Toldos. ¿Te acordás que él había hecho un santo para la misa? Un santo que en aquel tiempo sonaba medio, como decir, lo miraron feo los que mandaban en ese momento, no me meto mucho en eso. Y entonces sí, tuvo que disparar y esconderse y estuvo acá como un mes entero en el monasterio. Así que nos hicimos amigos y como sentíamos un mismo parecer, porque yo soy también de la zona norte, ahí de frente a Goya, pero del otro lado, y de nacido en el monte. Así que diríamos, teníamos un lenguaje conocido, imágenes parecidas. En fin, cuando dos personas medio... como te podría decir, sienten lo mismo, ahí se arma como una amistad. Así que la amistad con Coso se basa en muchas cosas, en un sacerdocio compartido, en una historia de vocación muy parecida. Los dos de chicos fuimos sacados de nuestro ambiente rural y llevados a estudiar. Bueno, te podría contar muchas cosas de él,
Pero lo que estás contando me parece que es muchísimo, Miriam, ¿no? Este origen del padre Julián. Me parece.
Yo no sabía que estuvieron juntos en la época de persecución a Julián y a Mamerto y a tantos otros sacerdotes, ¿no? Y que si se juntaron es por algo, Dios los puso ahí juntitos. Por eso estuvieron hasta el final casi juntos, haciendo cosas para la gente.
Vos sabés que es interesante porque él estando acá, compuso alguna de las canciones. Y un día estábamos charlando, así que cosa, y dice: tirame un verso que me dé pie para un chamamé que quiero hacer. Bueno, yo estaba ahí, como quien tira un verde para bajar un maduro. Te digo, mirá, tengo un verso que acabo de hacer y que me gustaría dártelo. Dice: qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Vos sabés que lo agarró al vuelo y sacó un chamamé lindísimo, que comienza justamente con esa frase: qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Yo creo que Julián era un hombre que tenía memoria y tenía mucha esperanza. Y cuando hicimos junto lo del Gauchito Gil, que entre paréntesis, vos creo que usted lo sabe muy bien, el Gauchito Gil se llamaba Antonio Mamerto Gil.
Ah, mirá.
¿Sabía, no?
Ah, mirá. No sabía.
Bueno, así que somos tocayo doble, por Mamerto y por Gil. Así le decía yo a Julián.
Mamerto, querido Mamerto, me parece que, bueno, vos sos un monje benedictino. Dijiste, tenemos cosas en común, ¿no? Desde muy chiquitos vinimos de ambientes rurales y nos metimos en esto. Pero en tu caso, vos vivís en un monasterio, sos un monje benedictino. En cambio, Julián me parece que te llevó la delantera, porque él es un pastor, no digo que vos no lo seas, pero digo, él siempre estuvo metido en medio del pueblo de Dios. Por eso se embebió tanto, ¿no? Lo que dice hoy el Papa Francisco, un pastor con olor a oveja.
Por eso digo, Dios no, quizás nos puso en lugares diferentes, pero nos hizo sentir un poco lo mismo. Vos fíjate que yo, desde mi celda de monje, levantándome todos los días a las 5 de la mañana, rezando los salmos y todo, y después viniendo a la pieza y leyendo la Biblia, escribí libros que, como decía nuestra amiga ahí que está al lado tuyo, libros que después fueron leídos, escuchados, y que siguen andando medio por ahí. Vos sabés que llevo 51 títulos publicados.
Ajá.
Entonces, uno a veces yo diría, Jesús no salió de Palestina y sin embargo conquistó el mundo. Yo creo que a veces ¿cómo se llama? No es tanto lo que uno recorre, aunque Julián, bueno, era realmente un pastor, él encantó, por ejemplo, cuando el obispo lo nombra vicario de la pastoral, vicario de pastoral guaranítica, y recorre el mundo, y donde veía una colonia de correntinos fuera de la capital, en las afueras, donde fuera, él venía y reunía a la gente con esa especie de yo para que le mezclaba con, le gustaba como a mí, meter palabras en guaraní por todas partes, y además con ese tonito que él le ponía, era él nomás. Te puedo contar un cuento que le contaba, como se llama, a él, que se puede ser simpático.
A ver.
Le contaba que, bueno, es medio en broma, pero decía que una vez estaba en Navidad él predicándole a la gente, y quería hacerle aprovechar de la Navidad para hablarle a su gente correntina y sacar algún provecho espiritual también. Y decía, nosotros los correntinos, dice, tenemos muchas virtudes, pero también tenemos nuestros defectos, somos un poco orgullosos. Y tenemos que aprender de Jesús nuestro Señor, y andallar a él, tenemos que aprender lo que es la humildad, porque él sí que fue humilde, Dios nuestro Señor, él. Fíjate, dice que siendo Dios, tu Padre Dios, se hizo abajo, gente como nosotros. Y siendo él, Puasú, rico, él se hizo Poriajú como nosotros. Y fíjense, si no fue humilde Dios nuestro Señor, él tenemos que aprender nosotros los correntinos la humildad, si no fue humilde Dios nuestro Señor, que pudiendo nacer en Corrientes fue nacer allá en Belén.
en Belén, Catamarca.
Si no fue humilde nuestro Señor, pudiendo nacer en ¿cómo se llama? En Corrientes fue nacer allá en Belén.
tendría que haber sido correntino, ¿no, Mamerto? No, eso decía el padre Julián.
Y como él se sentía profundamente correntino. Y usando una cosa que ya que nombraste a don Landricina, Landricina siempre insistió que todo nuestro litoral norte, en el cual me incluyo profundamente, somos herederos del rey correntina. O sea, tenemos Corrientes fue provincia 300 años antes que el Chaco. El Chaco era territorio nacional, porque estábamos todavía, mis abuelos fueron de los primeros inmigrantes que hicieron colonias allá en aquellas nortes, cuando Corrientes ya era provincia de hacía tiempo, con gobernación y con todos los demás. Él en ese sentido era se sentía profundamente correntino, y eso, esa identidad, yo creo que es ese recove, como se dice en guaraní, ese sentirse uno que tiene raíces, es muy importante, y más para un cura cuando tiene que salir de su tierra y andar un poco dando vuelta por otras partes.
Mira, la verdad, gracias Mamerto Menapace, por darnos estos minutos, y qué bueno que se haya escuchado bien. Vos tenías algunas dudas, se escuchará bien por el teléfono, salió bárbaro, gracias.
Es que debe ser don Julián que anda por ahí jodiendo arriba y puso una manito,
Seguro que sí, gracias, un abrazo bien grande, y rezamos también por los monjes.
Bueno, que Dios los bendiga a todos ustedes y a toda la gente que está escuchando.
Gracias.
Es la comida y vamos, hermanos, la caridad.
Tenemos que dar de comer al hambriento.
Amemos con obras y de verdad. Tenemos que dar de comer al hambriento. Amemos.
Ay, qué lindo, qué lindo este espacio. Estamos homenajeando, recordando, compartiendo el arte del padre Julián Cini. Miriam, lo que nos compartió, así con tanta sencillez, porque fueron amigos prácticamente de toda la vida, ¿no? Con el padre Julián, Mamerto. Me imagino, te habrás, como me pasó a mí, como a todos, ¿no? Escuchando.
Y te digo, Rita, la comunicación. En este momento te estoy escuchando otra vez con como cortado, y a él, los últimos minutos lo escuché bárbaro. O sea que realmente Julián está ahí, Ahora a ver si nos arreglan un poquito y podemos charlar mejor. No sé cómo sale al aire. Yo estoy sí, muy feliz bien. De este momento que me regalaste vos, me regaló Julián o Dios, o todos juntos, de compartir con Mamerto Menapace, un genio total, que ya te digo, yo por sus escritos y por sus cosas que me obsequiaba justamente Julián, lo conocí, pero no así con esa sencillez, y lo veo mucho en la televisión, en ese programa, ¿no? Que allí sale él, que tiene que ver con nuestra iglesia, y cuenta sus cuentos, ¿no? Que tiene mucho de pueblo. Y la voz de él es, la verdad, me emociona muy, 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 pero muy feliz de compartir este programa. Y Julián, bueno, no sabía que había compartido con él desde, supongo entonces, desde el 60 y pico, donde empezó a ser perseguido, ¿no? Estuvo con Mamerto, así que esa amistad viene hace muchísimos años, tal cual como lo decía, ¿no?
Sí. Te cuento, mira, recibimos mensajes por aquí. Silvia dice, qué bello programa, recordarlo así al país, Julián. Y justo hoy el Día del Folclore Argentino, ¿no? Y en honor a este correntino. Teresita de Goya, también el padre Julián dice, fue un impulsor de celebrar misas en los oratorios de Antonio Gil. Sí, y esto que decías, Miriam, ¿no? Fue un pastor completo y absolutamente obediente al Señor, ¿no? Él tomó esto de la fe popular, pero lo fue trabajando, como quien va puliendo, ¿no? Hasta encontrar esa perla preciosa. Y bueno, eso hay que seguir trabajándolo, lo reconocen también, lo reconoce la Iglesia. Pero digo, él se embebió del pueblo de Dios principalmente.
Sí, y él siguió haciendo su trabajo pastoral, más allá de ese regalo que le hizo al obispo, que siempre él...
A ver...
Perdón, viste que se enciman un poquito porque yo escucho con interferencias, ¿sabes? Quiero decirte que Julián seguía haciendo sus prédicas y su apostolado, más allá de su jubilación y ese regalo que le hizo el obispo de ser vicario episcopal para la cultura, que fue fantástico, donde él hacía sus predicaciones desde los escenarios, parece en un poema que le compusimos, el escenario es tu altar, ¿viste? Es maravilloso lo que hizo. Él visitaba a los enfermos, cuando venía acá a Corrientes, porque yo estoy, le cuento a la gente que yo vivo en Corrientes Capital, a 250 kilómetros de Mercedes, voy muy poco, pero él cuando venía muy de seguido acá, visitaba a los enfermos, muchas veces lo acompañé, yo lo esperaba, yo le llevaba, le esperaba después en el auto, él bajaba a los hospitales, a los sanatorios, recorría enfermos ya en su avanzada edad, hasta hace un año o dos, porque después, bueno, ya sabemos que a él... bueno, tuvo esta enfermedad que un poco le bajó los cambios, pero sin embargo él seguía con toda espiritualidad y esa alegría, como dice Rosita Leva, qué tipo alegre, cómo realmente tenía Jesús.
Te cuento, Miriam, seguimos sumando amigos, amigos de prácticamente toda la vida. Está con nosotros Kingo Buscaglia. Tuve que preguntarle cómo se llama, Francisco, pero todo el mundo lo conoce como Kingo Buscaglia, del grupo Julián Cini y Naked Chamigo, junto a Rosita Leiva, Pochi Base, Martín Barbona, Antonio Álvarez. Y me parece que está con Francisco Cerimele, nada más y nada menos. A ver, lo vamos a presentar. Kingo, ¿estás por allí?
Hola, Néstor. Buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Acá estamos ya extrañando a nuestro querido padre Julián.
Sí,
un gran amigo, compañero de andanza y amigo de sueño, viajero de sueño.
Mira.
Así que estamos dolidos por esto.
Tal cual.
Qué alegría escucharlo a Mamerto. Con Mamerto compartimos giras con él en Reconquista y en el Teatro Ópera con junto a Don Luis para un beneficio para la Fundación Cavaloro. Y allí salieron dos CDs grabados en vivo que andan caminando por ahí. ¡Qué alegría! Un abrazo para Mamerto.
Sí. ¿Estás, Kingo, te acompaña Francisco Cerimel? ¿Está allí con vos?
Sí, está acá Francisco. Sí, te paso con él.
A ver, Miriam, esto, ¿te lo imaginaste? ¿Quién es Francisco Cerimele? Contale un poco a la audiencia, Miriam.
¿Le cuento yo? François es un genio, un compositor, un amigo, una persona excelente y amigo de Julián también desde sus primeros años. Lo acompañó en los últimos días porque vivían a unas cuadras nomás del padre Julián y es un amigo común, ¿no? El compañero del grupo juvenil también. Toca la guitarra como los dioses, le gusta mucho los temas de Julián y los de él porque tienen muchos temas suyos, ahora te va a contar. Peregrino de la Esperanza, si no me equivoco, tiene que ver con él, ¿eh? Así que imagínate lo que es Francisco. Y para mí es uno de los mejores amigos que tengo.
Mira, Francisco, ¿estás por allí? Francisco Cerimele.
Buen día, buen día, buen día.
Buen día, mirá, con esa
¿Cómo
alegría.
es tu nombre?
Néstor, estamos con Miriam
¿Te
Asual.
presentaste?
Sí,
¿Y tu nombre cómo es?
Néstor.
Ah, hola Néstor, ¿qué tal? Mucho gusto, che.
Igualmente, Francisco, igualmente.
Bueno,
¿Compartiste grupo con el País Julián en Los Hijos del Payubre?
pero claro, yo fui testigo de su comienzo acá en Mercedes cuando en el 64 vino.
Mirá, ¿y
Él
cómo
fue
fue?
ordenado en el 66, al año ya apareció entre nosotros, se entreveró con todo lo que era el padre Julián Fini. Parece que lo veo llegar a un barrio acá, en mi barrio natal que se llama
Mi vida.
Itatí. Él andaba en una moto negra DKW de sotana
Mira.
y las patillas largas. Y ya tocaba su guitarra y con sus primeros temas. Él era muy, muy entusiasmado con los temas de Mario Millán Medina. Cantaba El alma de la cañada, Pato Sirirí, de Don Jaime Dávalos. Y también cantaba una canción que se llama El leñerito que grabaron los fronterizos. Así lo conocía Julián yo, con su guitarra antigua Casa Núñez.
Mira,
Así se
mira,
presentó entre
igual que la que
nosotros
tuvo
después.
él hasta hace poco, pobre, que le robaron al pobre Francisco.
Sí.
Querido
Y desde
Francisco,
ahí lo seguí.
vos sabés
Sí.
que vos lo conocés, bueno, son amigos con Kingo, ¿no? Se conocen todos ustedes con Miriam.
Sí, nosotros somos el dúo Los Panchos.
Yo también.
Me decía Kingo, me decía Kingo
El dúo de los Panchos.
ayer.
Un abrazo a King también, Néstor. Pasa porque creo que
Sí.
él no escucha que estoy aquí.
Sí, ahí ya vamos a hablar unas palabritas más con Kingo. Me decía Kingo ayer
Sí, estamos
que
escuchando, estamos atentos.
Están escuchando. Bueno, que el padre Julián tuvo como tres etapas, podrían distinguir
Sí,
ustedes, ¿no? En su creación.
claro.
¿Cu ¿Cuáles son esas etapas?
Sí. Y bueno, al comienzo eran los hijos del Payure, era Tito Gómez, Julio Cáceres y Carlitos Núñez. Y después, a 2, 3 años después, en el 72, 73 o 74, se incluyó el padre Julián con su mensaje profundo y cristiano y Gringo Cherian con su bandoneón. Y nos llamamos los hijos del Payubre. El Payubre es un arroyo de acá, local, que quiere decir el río de lecho negro porque es la base basalto tiene en el fondo. Que es para mí la mejor definición que nos hizo el profesor José Irigoyen, profesor de guaraní.
Mira.
Mira.
Y en esa época, la música, los temas que ustedes interpretaban estaban hechos por el padre Julián.
Siempre, siempre el mensaje cristiano y profundo con un contenido único fue de Julián Cini.
¿Y qué letras
Él nos
recordás, por
decía al
ejemplo?
comienzo, no me digan padre, díganme Julián nomás, y así se entreveró, entero se entreveró con nosotros.
Mira. ¿Y qué recordás
Gracias,
de esas
Néstor.
letras? ¿Cuáles eran las canciones que más te gustaban?
Bueno, mirá, además Julián tenía una temática en su comienzo, fue el testimonio y la denuncia de algunas situaciones injustas en nuestro pueblo, viste, que era un momento un tembladeral, era el momento de la década del 70, viste. Y así nacieron las primeras canciones, por ejemplo, todos con ritmos nuestros, viste, chamamé, rajío doble y valseado, que son los ritmos que nos identifican acá en esta área guaranítica. Y bueno, los chamamés que él escribió, por ejemplo, con su mensaje y música del grupo, y algunas músicas de él también. Por ejemplo, Saque, Coca Libertad, Sudor Tabacalero, Aparicio Altamirano, Fortú, Qué Triste y Qué Lindo.
Y Qué Lindo.
La Crujil.
Es el único que sé de eso, mirá todo lo que sabe. Sí.
Mamá la Bandera, Viejo Peón, La Tierra No Tiene Dueño, Compadre, uh-huh. ¿Qué Tiene el Vino? Imagen de mi Pueblo, Juancito Peón, La Damiana, Responso para el Dalmacio Roa, Payura Orquesta. Esos fueron al comienzo los primeros temas de su inspiración. Pero al mismo tiempo nacieron de la inspiración de Julián algunos recitados, poemas y compuestos, como por ejemplo, Por Ser Nomás Guitarrero, Soy Lo Que Soy, La Crujil, Chamamecero, Ramona Rosa Vallejo, Sinceridad, Guamencho, y Nuestra Tradición, por decir algunos, Néstor.
Miriam, estás tomando nota, me parece, ¿no?
Estás tomando nota. No, es impresionante. Francisco realmente sabe mucho y tiene buena memoria, porque eso es muy importante. Fíjate, yo tengo 55 años y te aseguro que no me acuerdo ni la mitad de lo que él dijo. Obviamente que él vivió otras cosas desde antes, justamente, ¿no? Pero además de eso, sabe y seguro que recuerda las letras, y si tuviera que cantar ahora uno de esos, seguro que él sabría. Yo, sin embargo, de Mamá la Bandera, ¿viste? Qué Lindo, que los grabé, están en alguno de mis discos, pero los otros yo solamente los leí de paso y son cosas muy profundas porque y que siguen teniendo vigencia sin ninguna duda, porque lo que escribía Julián queda como así tipo el Martín Fierro, ¿viste? Que en todos los tiempos tiene cabida.
Sí, sí. Francisco, ¿estás por allí con vos, Kingo, todavía, no? ¿Podemos hablar unas palabras con él?
Sí, cómo no. Después tengo algo para contarte sobre la liturgia, ¿viste? Que eso fue básico, fundamental, fue el cimiento de todo, ¿viste? Porque era el oficio verdadero de
Necesitamos otra hora, Néstor, para conversar con estos chicos.
Me parece que el tiempo nos va a quedar corto, ¿eh? Me parece que el tiempo nos va a quedar corto. Sí. Francisco, contanos, dale, contanos lo de la liturgia. Ya después hablamos con Kingo, dale.
Mirá. Él nos dejó una misa mercedeña, como yo te decía, con los ritmos nuestros, ¿viste? Desde el comienzo de la misa hasta el final. Son 8 temas, 8 chamamés. Por ejemplo, En Nombre de Dios, Perdona Una Vez Más, Tu Palabra, El Momento de la Proclamación, Señor, Cordero de Dios, El A Buen Tiempo, Aquí Siempre Estamos Hallados y Con Permiso Que Vamos a Pasar. Esa misa mercedeña, como él le bautizó, fue escrita enteramente por él y con música del grupo. Gringo Cherry, Antito Gómez, Julio Cáceres, en la década del 70. Y en la carátula de la cartilla decía, saquemos una melodía sencilla, hermosa, religiosa, pegadiza, y el pueblo correntino cantará. Fue un feliz aporte del padre Julián Cini para la pastoral de la música sagrada en esta región, donde nos expresamos con el chamamé, que es nuestra identidad, ¿viste? Y así hicimos un nexo e integramos el grupo Pueblo de Dios, dirigido por el querido padre Osvaldo Catena, a quien conocí.
Sí, padre Catena.
Él sostuvo y alentó nuestro sueño de colaborar con las canciones de esta región chamamecera, región guaranítica, ¿viste? Así en el año 1980... presentó esta nueva antología de cantos para la misa, Los Sacramentos y las Devociones, creación de nuestro padre Julián Cini, enteramente, ¿viste? Y que fue un hermoso fruto de expresión litúrgica y religiosa para esos años. Ese cancionero se llamó En Nombre de Dios, con cantos para la misa, Los Sacramentos y las Devociones también, con un ritmo de chamamé, donde se suman algunas canciones para la Virgen, como por ejemplo la Virgen María nos reúne y bendita entre todas, que fueron dos temas que calaron muy hondo en nuestro en nuestra fe acá, en nuestro departamento, cuando andábamos por los parajes con el padre Julián. Creo que son 18 parajes que tenemos en el departamento. En el Citroën amarillo, el 13B que él manejaba, me acuerdo. Y él me decía, me llegaba a las 2 de la tarde, me decía, che, Francisco, me decía, alzá tu mate y tu termo, ponele tres flores de Marcelita y agarrá tu guitarra y vamos. Y en el camino me contaba siempre de algo positivo, siempre una noticia, siempre una sugerencia, pero con una alegría total, y así, lo difícil hacía sencillo. Una cosa que le preocupaba siempre, por ejemplo, era el perdón. Decía, nosotros tenemos que aprender a perdonar, hacer el ejercicio cada día, porque el perdón es la capacidad más grande que tiene el hombre, ¿no? Y cosas que a nosotros nos cuesta, pero un Perú, como bien decimos, ¿no? Todo este material que Julián nos dio tuvo una profunda autenticidad y una hondura religiosa pocas veces vista entre nosotros, ¿viste?
Pocas veces.
Donde se incluye al bandoneón como instrumento típico de nuestra expresión regional. Cuando nos hablaba del Espíritu Santo, cuando nos hablaba de la providencia de Dios, ese era un tema que a él le apasionaba. Cuando nos hablaba de la resurrección, era, nosotros nos hallábamos tanto al lado de él que él podía estar hablando 2-3 horas y nosotros cada vez estábamos más entusiasmados porque hacía tan sencilla la explicación que nosotros entendíamos, cosa que nunca de otra parte nosotros teníamos esa explicación. Siempre sabíamos esos temas, pero así a la distancia, y nadie nos explicaba con más sencillez que él. Y una alegría natural tenía él. Yo decía, él es un resucitado, en vida es un resucitado, decía yo.
Qué profundo lo que estás diciendo. Qué profundo lo que estás diciendo, por Dios. Francisco, vamos a hablar un poquito con Kingo. Miriam, la verdad,
bueno, te paso con él.
El tiempo se nos está quedando corto, Miriam, vamos a tener que seguir el sábado que viene.
Es demasiado, por eso, hablaba un poquito con Kingo, que fue parte de su grupo antes,
sí, muchísimos años, vamos a hablar un poco
y que con debe Kingo. Tener mucho que contar, así sí. que vamos a seguir escuchándolo a él, a ver qué dice.
Gracias, don Francisco.
Te paso con mi tocayo. Acá te paso.
Ahí está.
Gracias.
Muchas gracias, Francisco Cerimele. Muchas gracias. Kingo, querido Kingo.
Sí.
Ayer me decías que vos identificás tres etapas en el tiempo, en la creación de Cini, ¿no? Una, dos, tres. La primera, un poco la describió Francisco Cerimele. Estos años difíciles de la Argentina, y él era una etapa contestataria, no sé cómo llamarla, ¿no? Donde él reflejaba el sufrimiento del pueblo. ¿Y después cómo siguió?
Claro. Sí. Creo que la primera etapa, bueno, ya lo dijo Francisco, y la segunda, él hablaba mucho de la familia, y la tercera, como defendiendo la naturaleza, ¿no? Así que
una Laudato Si,
era una persona muy humilde, aprendió mucho de la gente, él no se quedaba en la parroquia, él visitaba los barrios, comía con la gente más humilde, por eso que la gente lo aprendió a querer. Era una persona especial, a él nunca se lo iba a ver enojado, no te enseñaba, tenía manejaba un idioma tan un lenguaje tan sencillo que cualquier persona lo iba a entender por su lenguaje muy muy particular que tenía. Era un buen amigo, le gustaba compartir los guisos, la comida, el pescado, le gustaba el pescado y el vino tinto y el mate
y un vinito, claro. Sí.
Aprendió mucho también de el obispo Alberto Devoto, que fue su papá.
Sí. Y admiraba a Monseñor Enrique Angelelli, ¿no? Al Beato Enrique Angelelli.
Sí. Estuvimos en el lugar donde lo habían asesinado. Estuvimos con él.
¿Cuántos recuerdos, no? Miriam, realmente, ya a esta altura confirmo. Confirmo, y además, ¿no se imaginan? No se imaginan los mensajes que tengo aquí.
Nosotros, ellos, 30 años y yo, en cierto modo, yo después vine de muy jovencita de Mercedes a Corrientes, a Buenos Aires primero y después a Corrientes, y entonces es como que no estuve al lado de él, pero siempre nos unía la amistad que tenía con mis padres, porque con mi abuela fue una de las que también lo escondió en la época de que a él seguían, mi abuela materna, y bueno, y fue así, nosotros lo quisimos siempre, del momento que por ejemplo, teníamos una actividad donde se requería un sacerdote, lo llamábamos, y por ejemplo, él vino acá a casarnos, mi esposo y yo lo tuvimos en el como primero en el casamiento, y también cuando cumplimos 25 años de casado, ¿quién estuvo acá con nosotros? En realidad, conmigo estamos siempre en contacto, digamos, él y yo. Pero yo ya no vivía al lado, ¿viste? Hay un montón de cosas que yo no, que yo ya no vivía con él. Pero sin embargo, tenía algún problema, alguna alegría, una tristeza, la llamaba y hablábamos horas. Y después decía, hey, búscame a hija. Porque él me decía, más allá de que yo no era su ahijada de verdad, sino del alma nomás, ¿viste? Y le buscaba y salíamos, ya te digo, recorríamos enfermos. Él decía que esa era la parte que a él le gustaba, estar con los enfermos, acompañarlos hasta el final, y hablaba de la regla de la vida. A mí ya me está quedando este poquito nomás de la regla, decía. Hace rato que decía eso, muchos años más le dio Dios, y él vivió hasta el último día con una alegría, una felicidad y una enseñanza para nosotros.
Les cuento, queridos amigos, Miriam, Kingo, Francisco, que estás por allí también, que hemos sumado a una amiga que no podía faltar, Rosita Leiva. ¿Estás por allí, Rosita?
Hola, buen día.
Buen día.
Pero, qué hermosura. Qué amigos, qué lindo poder estar conversando, porque yo estoy en Corrientes, capital. Fíjate, mirá, con mi compoblano, con el Kingo y el Francisco y Miriam. Qué hermoso este misterio de la radio que nos comunica.
Hermoso.
Hoy me llamaron de Puerto de
Seattle. Hicimos el grupo otra vez, Rosita. Podemos cantar juntos los cuatro.
Sí.
Otro día, digo, no ahora porque ya no hay más lugar. Solo tenés que hablar en el espacio que nos queda. Gracias, Rosita, por todo. Te quiero tanto.
Qué lindo.
Les digo, ya nos comprometemos el sábado que viene a las 11 de la mañana, volvemos a hacer un pequeño homenaje a Julián, porque nos estamos quedando cortos. Pero, Rosita, está todo muy fresco, ¿no? Está todo muy fresco. Pero ¿quién fue el país Julián?
Mira, una vez un amigo le dijo, vos sos un rumbeador, Julián. Sos el que busca, el que hace el camino, el que se va por delante. Y bueno, y a mí me gusta pensarlo así de Julián, ¿no? Nuestro hermano que siempre anduvo delante de nosotros y rumbeó y nos mostró el camino. Él era un soñador. Él soñaba y creía profundamente en el proyecto de este Jesús, de nuestro hermano y Señor, y soñaba que ese proyecto se haga realidad, pensando en un mundo más justo, más humano, más equitativo. Y Julián lo decía y lo vivía desde su palabra, desde su canto. Entonces, eso era Julián para mí. Un hombre soñador que creía en el proyecto de nuestro hermano Jesús y como dijo Miriam, un hombre de una profunda alegría. No se podía estar sin reírse cerca de Julián. Eso me parece maravilloso, esas dos cosas. Eso era Julián.
Un hombre de Dios metido en el medio del pueblo, ¿no? Yo me quedo con esto que decías, Kingo. Kingo dijo, tuvo tres etapas en su arte, ¿no? La primera etapa, donde sus expresiones artísticas tenían una raigambre social. Después fue más hacia lo familiar y después terminó cantándole a la creación, a la naturaleza. Esto habla de un alma que se fue elevando, me parece, ¿no? En ese recorrido. Rosita, ustedes que lo conocían, que estuvieron con él, habrán visto esto, ¿no? Un hombre que de a poquito se fue despegando de la tierra para irse al cielo.
Sí, Sí, bueno, es lo que hacemos desde el día que nacemos, ¿no? Esa es nuestra esperanza, es que hagamos, pero esas tres etapas de la vida, Julián, era un todo en Julián. Él siempre soñó con esto que te decía, un mundo humano, es decir, mirando desde el seno familiar, mirando nuestra tierra, nuestra agua, le cantó tanto a Francisco, nuestro Francisco de Asís, hay unos temas maravillosos de Julián. Ese era el hombre en su concepto real, verdadero, completo, fue esas tres etapas de Julián, sí, que hace un todo, ¿no es cierto? Que esa es la vida, eso es el proyecto de Jesús, ¿no?
Se nos acaba el tiempo, les tengo que pedir disculpas a ustedes, también al padre Sandro Zacarías, que teníamos previsto que hoy saliera, lo vamos a dejar para el sábado que viene. No saben la cantidad de mensajes que hay agradeciendo, mostrando fotos, recuerdos con el padre Julián Cini, personas hasta que incluso están diciendo que, hasta van a empezar a pedir un proceso de beatificación, de canonización del padre Julián. Bueno, todo esto se irá dando de a poquito. Es tiempo para recordarlo, es tiempo para disfrutar de su arte, de su música. De a poquito irá decantando todo esto. El hombre, Julián Cini, entregó todo. Nos dejó su pastoreo y nos dejó también su arte. Y ese arte a disfrutarlo, ¿no? De a poquito iremos descubriendo todo esto. Voy a ir saludando de a uno. Gracias, querida Miriam. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene, te digo.
Gracias, Néstor. Y además hoy estoy re emocionada, te digo. Pero estoy emocionada porque Julián nos reúne a los cuatro. A vos y a los cuatro que estamos y que estuvimos a su lado. Y estoy muy feliz por eso. Gracias, Julián. Gracias a Dios. Gracias a todos ustedes por esto. Y ojalá que este legado que nos dejó lo podamos vivir, seguir proclamando lo que él proclamaba. Gracias, Néstor. Gracias, Rosita, Kingo y Francis.
Gracias, Miriam. Kingo, querido, a vos gracias y mandar un abrazo grande a Francisco Cerimele.
Bueno, yo creo que en la despedida de él se notó el cariño de la gente, no sé, por decirte, 20 cuadras de auto despidiéndole, la gente en las calles, en las casas, con su virgen, con carteles, buen viaje, padre. Impresionante el cariño que dejó acá en Mercedes.
Mira, Kingo, gracias. Un abrazo grande para vos, y que el Naked Chamigo siga. Gracias. Rosita, el Naked Chamigo ya queda para la eternidad.
Bueno, Julián decía que él amaba a todos sus hijos, porque por igual, ¿no es cierto?, de todos sus poemas y sus cantos, pero había uno al que él amaba especialmente. Y con eso me decía, por el río me voy, con la lluvia vendré, a besarte los ojos para el amanecer. Quiero que al despertar veas el mundo feliz, que soñábamos juntos y que te prometí. Que la Itatí les cuide, les ampare y les proteja.